Segunda de Pedro, y estamos en la segunda parte del capítulo, empezando en el versículo 10, que aún está hablando de los falsos maestros. Ahora, no sé si alguna vez habéis quizás escuchado una historia o quizás visto algo en la tele sobre un elixir del amor, ¿no? Que es una botellita que si tú te tomas ese líquido o se lo das a la persona que quieres que te ame a ti, entonces es como una poción mágica que lo va con, que mientras que tú seas la primera persona que ve, va a estar bien, ¿no? O sea, mientras tú le das eso a beber y te ve a ti, de repente se va a enamorar de ti. Entonces es como una historia así cómica, en el sentido de que en teoría le compra la botella, hay un hombre que va ahí y vende esta poción mágica que te puede resolver todos los problemas y te puede hacer que la persona a la que amas se enamore de ti. Y entonces hay una persona ahí que te vende este producto, y luego la historia va un poquito cómica, porque se la dan a la persona equivocada o se la toma y mira a la persona equivocada al mal tiempo. Pero vemos esta idea de vender algo que en realidad no funciona, ¿no? Hay un producto que en realidad es un engaño. Ahora, no sé si os ha ocurrido a vosotros algún día, quizás os han vendido algo que en realidad no hace lo que debería de hacer, ¿no? Quizás un producto que has visto en la televisión y dicen, esto quita todas las manchas de las camisas, o esto quita todas las manchas del suelo, ¿no? El algodón no engaña. O esto te va a salvar la vida, o te va a ayudar en todas tus necesidades. Y te dice, esta persona te va a ayudar, yo trabajo para tal compañía, o esta compañía me ha ayudado en mis necesidades, en lo que sea, y te están vendiendo un producto, pero cuando tú llamas, o cuando tú usas el producto, o usas la compañía, te das cuenta que en realidad no concuerda lo que dicen con lo que hacen, ¿no? Hay un engaño, hay algo que está ocurriendo. Incluso, especialmente antiguamente, había estos hombres como esa idea de elixir o esta poción mágica del amor, que iban y vendían, a lo mejor era un medicamento, una bebida mágica, ¿no? Que te sanaba de todas tus dolencias. Incluso a mi padre le dieron una botella que al parecer era muy costosa, y esta persona dijo, mira, esto viene de Hawái, no sé dónde, y ha mezclado un montón de líquidos y frutas y mezclas de diferentes de diferentes tonas o lo que sea, y esto, cuando tú te bebes esto, te sana de todo, te sana todo.
Sí, a mí me dijeron que con aceite ya se iba a correr.
Ah, mira, incluso. Entonces, y yo recuerdo que dije, yo quiero probar eso, a ver, y es que sabía súper mal, pero es que la realidad es que es una mezcla para vender, y aunque es muy caro, pero ¿dónde está el resultado? ¿No? O incluso aquí en Toledo había una fuente de agua milagrosa, que la gente salía del pueblo, o sea, perdón, salía de Toledo, iba caminando hacia Torrijos, y ahí había una fuente donde sacaban el agua, y era agua milagrosa, y eso te sanaba de todo. Al punto al que quiero llegar es que hay gente que se intenta aprovechar, que lo hacen por engaño, por hipocresía. Te dicen algo, pero en realidad no es del todo cierto. Y eso en realidad es lo que describe a estos falsos maestros, en los cuales vemos aquí en Segunda de Pedro capítulo 2. Ahora, ya hemos visto los primeros 10 versículos o 9 y medio, y bueno, lo que hemos visto es cómo debemos de prepararnos, porque vendrán herejes, debemos de cuidarnos de no seguirlos y recordar que hay un juicio seguro para los herejes. Ahora, esto es muy importante. Y por eso tenemos de mantenernos firmes en la palabra de Dios. Ahora, incluso en las cartas de Timoteo hace mucho énfasis en mantenerse firme en la palabra y enseñar la palabra sana, la palabra pura de Dios para que los oyentes, para que Timoteo mismo y los oyentes estén firmes en la palabra y no se desvíen. Y no, aunque no van a perder su salvación si son creyentes genuinos, pero pueden desviarse para creer mentiras, creer cosas engañosas y creer algunas doctrinas que permiten prácticas que no son piadosas, prácticas que no son santas, prácticas que destruyen nuestra relación con Cristo y que nos dañan espiritualmente, nos dañan moralmente. Y por eso en 1 Timoteo 4, versículo 13, dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Esto es 1 Timoteo 4, 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En 1 Timoteo 6, versículo 1, dice: todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y entonces dice que deben de servirlos mejor. Y luego en versículo 3 dice: si alguno enseña otra cosa que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces, viendo esta exhortación de mantenernos firmes en la doctrina, incluso en 2 de Timoteo 3, versículo 10, este es el capítulo que leímos antes, y en versículo 10 dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron. Y entonces va describiendo eso. Y dice, versículo 12, y también los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahora, lo que acaba de describir es las características de los falsos maestros. Incluso en versículo 5, según a Timoteo, en 3:5, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y vemos varias características de esos falsos maestros que los van describiendo, como en Timoteo, incluso en Primera de Juan, pero aquí lo vamos a ver en Segunda de Pedro, que estas características son personas que no tienen la autoridad divina, prometen paz, o sea, pero cuando Dios dice que habrá juicio, en el sentido de que ellos engañan y van en contra de lo que Dios dice, y serán juzgados por Dios. Ahora, ellos se enfocan mucho en rebelión, en el amor al dinero, incluso en pecado sexual, en alcanzar dinero. Por eso dice: toman la piedad como ganancia deshonesta. Es lo que dijo ahí Timoteo. Y aquí en 2 Pedro 2, vamos a leer los primeros 10 versículos y luego vamos a continuar, si Dios lo permite, viendo la necesidad de mantenernos firme en la fe del Señor Jesucristo, viviendo una vida piadosa. Entonces, mantente firme en la fe del Señor Jesucristo, viviendo una vida piadosa. Aquí en 2 Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Entonces, ese pasaje, vimos tres cosas que debemos de prepararnos, porque vendrán herejías. Tenemos que cuidarnos de no seguir los herejes, y tenemos que recordar que realmente hay un juicio seguro para ellos. Pero aquí, empezando aquí el versículo, incluso a la mitad del versículo 10 hasta el versículo 16, vemos que debes de vivir una vida piadosa al no seguir el carácter. No seguir el carácter de los falsos maestros. Porque ahora va a describir en estos siguientes versículos el carácter de estos falsos maestros. Y como que lo único que hacen es destruir. Incluso yo recuerdo una vez estaba visitando a un hermano mío allá en Estados Unidos. Él vive cerca de Boston, como a unas 3 horas de Boston. Y entonces había un árbol en su, al lado de su casa, que de grosor medía más de un metro. O sea, era un árbol muy, muy grande. Pero él un día se acercó y notó que había un agujero pequeñito que parecía que entraba. Entonces él dijo: ¿sabes qué? Yo creo que ese árbol está podrido por dentro. Ahora, ¿qué pasa cuando un árbol está podrido por dentro? Que llega un punto que por muy grande que sea, se cae. ¿Y por qué está podrido por dentro? Porque hay unos bichitos que están comiendo por dentro. Y eso es exactamente lo que son los falsos maestros. Al principio no parece que dañan. Al principio incluso tienen apariencia de piedad. Pero nos dice la escritura que pronto se darán a conocer. Pero cuando se den a conocer, hay que sacarlos de ahí. Es como la carcoma, ¿no? La carcoma, el bichito ese que come la madera y lo va desmenuzando, destruyendo. Y como este árbol, decidimos entre mi hermano y yo cortarlo. Y lo cortamos y cayó y hizo un estruendo ahí al caer. Y toda la zona del centro estaba completamente podrido. Porque estaban estos bichitos y entonces lo habían arruinado. Ese árbol ya no servía para nada. De un día a otro, en una tormenta, iba a caer. Y por eso hay que mantener el ojo abierto, ¿no? Para esas situaciones. Pero incluso en la iglesia hay que mantener el ojo abierto para no permitir que esos bichitos, eso que carcome, eso que daña, que introduce herejías o prácticas no bíblicas, no piadosas, se van introduciendo, entonces van abriendo las puertas a donde quieras ir, básicamente, a donde tus deseos te lleven. Y eso es algo por lo que los falsos maestros se dan a conocer, es que quieren seguir sus deseos. Entonces aquí vemos la arrogancia, porque primero nos muestra la arrogancia de estos falsos maestros, viendo el carácter de los falsos maestros. Aquí en versículo, a la mitad del versículo 10, ahí empezando con atrevidos y contumaces. Porque dice, atrevidos y contumaces no temen, decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán por su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Entonces ahí ha descrito a estos falsos maestros este carácter. Y lo primero, vemos esta arrogancia que dice que son atrevidos y contumaces. Atrevidos tiene que ver con tomar valor, y contumaces que son arrogantes, son tercos. Dice que no temen de decir mal de las potestades superiores. Entonces, solamente está hablando de los ángeles, que tienen más poder. Incluso dice que son superiores, versículo 11, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero vemos esta rebelión de los falsos maestros, que son atrevidos, son arrogantes, no están apartados de la humildad, están apartados de la sabiduría. O sea, la sabiduría está lejos de ellos porque no respetan las criaturas que Dios ha hecho, estas potencias superiores, y lo único que hace es reflejar esta arrogancia que ellos tienen, porque no temen, y quizás es porque no creen que existen, porque seguramente dicen, bueno, estos son cosas, personas o potestades superiores inventadas por el hombre, entonces no tengo que temer, porque ellos lo único en que se enfocan es en lo material, y en realidad en este acercamiento que no impacta lo que ellos hacen, ¿no? Y por eso le abre la puerta a su doctrina, abre la puerta a toda clase de maldad. Ahora nos dice que ni siquiera los ángeles, que son mayores en fuerza, mayores en potencia, ni siquiera ellos están, ni siquiera ellos pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Ahora, incluso en Judas 1.9 vemos un ejemplo, porque en Judas 1.9 vemos que ni siquiera dice que ni siquiera el arcángel Miguel, dice, cuando contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Ahora, ¿por qué hace eso? Porque el juicio es de Dios. El único juez que hay es Dios, y por eso hay que dejarlo en sus manos. En Salmo 75, versículo 7, dice, mas Dios es juez. Mas Dios es juez. Entonces, él tiene el poder para, dice, a este humilla y a aquel enaltece. Salmo 75, versículo 7. Pues vemos que ellos, aquí estos falsos maestros, en segunda de Pedro, volviendo ahí al versículo 10, esa idea de potestades, literalmente es gloria, pero tiene que ver con poderes angelicales, y no los respetan con temor, sino que dicen mal, hablan mal de ellos. Dice, decir mal, que es blasfemar, hablan daño, insultar, y toman esta posición de juez cuando ellos no tienen ese poder, sino que deben de respetar. Incluso en segunda de Pedro 3, del 3 al 7, dice, segunda de Pedro 3, Dice, sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente. ¿Y qué es lo que están ignorando voluntariamente? El poder de Dios, la palabra de Dios. Porque dice que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Y entonces, básicamente aquí en el capítulo 3 está hablando de que ellos no creen en la segunda venida de Cristo. Y vemos como ellos ignoran voluntariamente la palabra de Dios. Y por eso no temen incluso las potestades superiores. Y vemos su arrogancia. En versículo 12, 2 Pedro 2:12 dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden. O sea, son ignorantes, no tienen la habilidad de comprensión. Incluso aquí Pedro los llama animales irracionales, o sea, criaturas que no tienen razón. Dicen, nacidos para presa, o sea, son nacidos para ser capturados. Dice, y destrucción, o ruina, o muerte, ¿no? Van a venir a muerte, van a venir a corrupción. Dice, perecerán por su propia perdición. Lo cual es la misma palabra de... usa la misma palabra para destrucción que para perdición, que es ruina, corrupción. Para ellos mismos, por su corrupción, ellos mismos van a morir por su propia corrupción. Por la maldad que ellos traen, ellos mismos van a morir. Entonces, ellos se enorgullecen con su sabiduría, pero aquí nos dice... ni siquiera entienden. O sea, hablan, versículo 12 dice, pero estos hablando mal de cosas que no entienden. Entonces ellos mismos se estiman mucho más de lo que son. Piensan que son más grandes. Y aquí los compara a estos animales que no tienen razón. En 1 Corintios 8:2, dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe de saberlo. Y esto es una descripción de estos falsos maestros, ¿no? Que ellos piensan que lo saben todo, pero, como dice aquí, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada. En Romanos 1:21-22, vemos que esta clase de soberbia, de pensar que sabes todo, te mete en muchos problemas. Incluso llega al punto que rechazas a Dios porque tú piensas que tu sabiduría es más grande que la de Dios. Y Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahora es interesante porque profesan ser sabios. Se piensan que son los más sabios entre todos. Pero al rechazar a Dios, demuestran su insensatez. Demuestran que realmente son necios. Y así son los falsos maestros. Porque aquí en versículo 12 dice, hablan de cosas que no entienden. Y entonces, básicamente se dan a conocer. Y versículo 13 dice que reciben el galardón. O sea, reciben la impiedad que ellos dan. Porque en 2 Pedro 2:13 dice, recibiendo el galardón, que es o la paga, la compensación por trabajo, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quien aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Entonces ahí dice que toman placer, ¿no?, en estos apetitos sensuales, en estos deleites. Estos deleites tienen que ver con lujo, ¿no?, con lujo como forma de vida. Y practican el pecado de tal forma que incluso aquí Pedro automáticamente dice, son manchas, son inmundicias, son imperfecciones morales, son defectos, y porque es una característica de ellos, y se recrean. O sea, erróneamente disfrutan de su error, y disfrutan de su diversión malvada, de su engaño, de ser deshonestos. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Van a recibir su galardón. ¿El galardón de qué? De su injusticia. Como dijo ayer al final del versículo 12, perecerán por su propia perdición. El versículo 13 dice, recibirán, o sea, recibiendo el galardón de su injusticia. ¿Por qué? Porque en Gálatas 6, versículos 7 al 9, dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso es Gálatas 6, 7. Versículo 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Entonces vemos a estos falsos maestros, eso es lo que están haciendo. Están sembrando y fertilizando sus deleites, sus pecados. Pero lo interesante es que ni siquiera lo esconden. Llega al punto que lo hacen al día libre. Incluso dice, estos que practican estos pecados, al final del versículo 13 dice, mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Entonces están tan llenos de rebelión, de estas pasiones sexuales, que incluso cuando están comiendo, y normalmente en las iglesias después de comer, lo que hacían era participar de la cena del Señor. Entonces ellos mismos están en esa congregación y ya están, tienen los ojos llenos, incluso luego nos lo dice, que tienen los ojos llenos de adulterio, incluso el versículo 14, tienen los ojos llenos de adulterio. Y no se sacian de pecar. Entonces constantemente tienen los ojos y están buscando de quién aprovecharse, de quién tener la siguiente relación de adulterio, con quién, o sea, a quién le pueden destruir la vida, o quién le pueden enseñar algo para que les sigan, ¿no? Y siempre buscando almas inconstantes, nuevos creyentes, para hacerlos titubear y caer. Entonces, viendo esa perversión, que ni siquiera lo hacen de noche, sino que incluso durante el día están destruyendo. Incluso Isaías 5:11 dice, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Entonces lo que está diciendo es que siguen pecando aún de día. O sea, no les basta las 24 horas del día para pecar, sino que siempre quieren pecar. Su lema es pecar, 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 y más pecar, y más pecar. Y estas son las características de estos falsos maestros. Versículo 14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Entonces, viendo esta codicia de pecados sexuales, dice que sus ojos están llenos, o sea, constantemente preocupados, llenos más allá de la capacidad, y no se sacian, no se cansan de desear el pecado. Entonces, buscan a aquellos que son débiles. Por eso dicen, seducen a las almas inconstantes, a las débiles, inestables, o quizás a aquellos que no tienen fundamento estable, o a lo mejor no han tomado el paso de fe para la salvación. Entonces dice, tienen el corazón habituado, o sea, ejercitado, lo han disciplinado de una forma gimnástica, ¿no? Lo han disciplinado, lo han entrenado, ¿para qué? Para la codicia. Tienen el corazón habituado a la codicia, que quieren desear más, y como que lo han ejercitado para codiciar más y desear más y aprovecharse más. Y por eso dice, son hijos de maldición. Porque siempre están buscando a alguien con quien adulterar o quien pecar. Porque codician mujeres, codician dinero, e incluso da la ilustración de un cazador poniendo una trampa para atrapar a su presa. Porque esa palabra seducen, ahí en versículo 14, literalmente es poner trampa, poner un anzuelo para poder atrapar y poder pillar a esa persona y cogerla para que no se pueda escapar. Porque lo que hacen es tuercen las escrituras y cogen a alguien que no está firme en la doctrina. Entonces, con la Biblia, tuercen la Biblia para enseñar lo que ellos quieren enseñar y para poder convencer a aquellos débiles para que caigan en sus propios errores, para que les sigan a ellos, incluso para que practiquen sus deleites y sus pecados sexuales y practiquen la maldad. En 2 Pedro 3:16, 2 Pedro 3:16 dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, está hablando de Pablo, que Dios le ha dado sabiduría, dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Vemos ese resultado. Ellos tuercen las escrituras, reciben perdición. Porque ellos mismos no ha habido un cambio genuino, no ha habido una salvación genuina, no han conocido a Dios como a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Entonces vemos estas características de estos falsos maestros. Incluso en versículo 15, del 15 al 16, nos muestra esta codicia por dinero. Dice, han dejado el camino recto. Se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Ahora no tenemos tiempo para ir a leer el pasaje, pero en Números 22 hasta el 24, esos capítulos, habla de Balaam, que básicamente Balak le quiere contratar, pero Balaam no quiere ir al menos que le paguen, y luego se da cuenta que tiene que solamente puede decir lo que Dios le da a decir. Pero vemos que Balaam tenía una prioridad antes que Dios. Él estaba buscando el dinero. Y por eso le menciono aquí como una ilustración, porque dice, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Entonces, viendo esta idea de la codicia, que realmente eso es lo que desean. En 2 Pedro 2.3 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Por qué? Porque están usando la piedad como fuente de ganancia y quieren enseñar y tienen palabras muy elocuentes y parece que son muy sabios, pero la realidad es que sus palabras son carcomas, son herejía, y lo que hacen es dañar, y buscan el dinero, buscan la iniquidad, y vemos esta iniquidad que menciona aquí en el siglo XVI, reprendido por su iniquidad, o sea, su maldad que hizo a propósito, y vemos que un animal no se lo prohíbe, porque dice que esta bestia de carga refrenó la locura del profeta, la insensatez, la locura mental. Porque, ¿y cómo vemos esa insensatez de Balaam? Está disputando, está ahí teniendo un argumento con un animal, porque está buscando el dinero, tiene esa codicia y le ha cambiado la mentalidad, está más enfocado en lo que puede obtener a servir a Dios, a hacer lo que Dios quiere. Entonces, el punto de esos versículos es que debes, viendo estas características de los falsos maestros, nosotros debemos de vivir una vida piadosa al no seguir el carácter de estos falsos maestros. Pero aquí este pasaje del versículo 17 al versículo 19, ahora nos dice que debemos de tener cuidado con la influencia que ellos tienen. porque ellos tienen mucha influencia y pueden apartar a muchos, especialmente a los débiles, y hay que tener cuidado por ello. Y por eso debes de vivir una vida piadosa al no dejarte influenciar por los falsos maestros. Entonces, mantente firme en la fe del Señor Jesucristo, viviendo una vida piadosa, no siguiendo el carácter de los falsos maestros, y no dejarte influenciar por los falsos maestros. Entonces vemos el efecto, ahora nos va a decir sobre el efecto que tienen estos falsos maestros, porque versículo 17 dice, estos son fuentes sin agua. Ahora, cuando tú te vas a una fuente a tomar agua, tú quieres encontrar agua. Pero si no tiene agua, esa fuente te ha engañado. Y eso es una característica de estos falsos maestros. Lo que dicen es engaño. Son palabras muy bonitas, pero en realidad no tienen ningún fundamento, no tienen ninguna doctrina. Realmente no es palabra de Dios. Dice, y nubes empujadas por la tormenta. Que es la misma idea, que no tienen, son vacías, no tienen ninguna fortaleza. Lo único que hacen es plantar confusión. Porque no entregan lo que prometen. Aquí hay una fuente, la fuente promete agua, pero es una fuente que no tiene agua. Están llenos de engaño y por eso recibirán su justa condenación. Incluso en Proverbios 10:11 dice, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Entonces, viendo esta característica de los falsos maestros, que lo que dicen es diferente lo que dicen es diferente a su carácter. Incluso lo hacen con engaño, con hipocresía para que les sigas. Y puede llegar al punto que la gente lo sigue, pero son fuentes que no dan agua. Y nos hace pensar en Jeremías 2:13, cuando dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, está hablando Dios, dice, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, al seguir a estos falsos maestros, es como te estás cavando esta cisterna que no sirve de nada. Y te estás enfocando en lo que ellos dicen y en lo que ellos prometen. Pero en realidad todo es engaño. Porque no tienen agua para darte, no tienen agua para saciar tu sed. Y por eso hay que mantener el enfoque en Dios y en su palabra. Y por eso Pedro ha hecho tanto énfasis en los últimos versículos del capítulo 1, de que nos enfoquemos en la palabra profética más segura, porque es palabra divina. Entonces aquí en 2 Pedro 2:18 dice, pues hablando palabras infladas, seducen concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido, de los que viven en error. Entonces, básicamente está hablando de esto, de los nuevos creyentes que realmente se han apartado, o algunos que están ahí, que están a punto de poner su fe en Cristo, y vemos que estos falsos maestros los seducen. Es la misma idea, esa palabra del anzuelo, ¿no? Les seducen, les ponen el anzuelo como al pez, cuando estás pescando le pones el anzuelo para que pique, ¿no? Algo que le gusta. Entonces les seducen, pero tienen, ¿cómo les seducen? Con estas palabras infladas, que son vanas, ¿no? Como un globo. Inflas un globo y parece, wow, qué grande ese globo. Parece muy grande y parece muy pesado, ¿no? Le ves en el suelo, a lo mejor habéis visto un truquito de esos de ponen dos globos y un palo y parece que son pesas, ¿no? Pero son globos y parece que pesan mucho, tienen mucho peso, pero la realidad es que están vacías y no sirven de nada. Así son las palabras de los falsos maestros, que quieren engañar. Y por eso no debemos de dejarnos influenciar por aquellos que hablan cosas que no son bíblicas. Y entonces lo que hacen es engañar. Dice, y con sus palabras infladas y vanas, o sea, vacías, que no tienen propósito, seducen con concupiscencias, esos deseos sin rienda, esos deseos malvados de la carne, y disoluciones, que tienen que ver con viviendo sin límites morales. Entonces, con sus palabras les convencen de que pueden vivir en inmoralidad, de que pueden hacer lo que sus deseos quieran. Y viven en esa práctica de esos deseos mundanos, los cuales, por el Evangelio, habían escapado, pero vuelven a ellos y viven en error porque esas palabras infladas les han atrapado, porque los falsos maestros han apelado a esos deseos mundanos. ¿Y qué es lo que ocurre? Versículo 19. Pero estos falsos maestros prometen libertad, y ellos mismos, y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces ellos prometen libertad moral, libertad de restricciones morales, pero es irónico, porque prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos del pecado y no lo pueden vencer. Y por eso dice, da esa ilustración diciendo, el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces debes de mantenerte firme en la fe del Señor Jesucristo, viviendo una vida piadosa, al no seguir el carácter de los falsos maestros, al no dejarte influenciar por los falsos maestros, por lo que dicen, por sus promesas, ¿no? Por sus palabras infladas que son vacías. Y por último, del versículo 20 al versículo 22, vive una vida piadosa porque hay un fin trágico para los falsos maestros, porque ellos van a recibir su justa condenación, bueno, lo que ellos merecen, el pago por su maldad. Vive una vida piadosa porque hay un fin trágico para los falsos maestros. Versículo 20 dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ahora, está hablando de la apostasía. Ahora, un creyente no puede ser apóstata, porque alguien, un creyente genuino que ha puesto su fe y confianza en Jesús como único y suficiente Señor y Salvador, nos dice Hebreos que el sacrificio de Cristo es suficiente, y Efesios nos dice que es por fe. Entonces, si es por fe y es suficiente, no lo puedes perder, porque ha pagado por todos tus pecados. Entonces, si no lo puedes perder, no puedes perder tu salvación, no puedes ser un apóstata, porque un apóstata es alguien que rechaza la fe. Tiene un conocimiento intelectual. A lo mejor se sabe un montón de versículos, a lo mejor se sabe mucha doctrina, a lo mejor se sabe la palabra de Dios y las historias y todo, pero la realidad es que nunca ha llegado a su corazón. Y entonces llega un punto cuando dice, esto no sirve de nada. Y por eso niegan la eficacia de la piedad. Y vemos que prometen libertad, tienen palabras infladas, pero ellos, aunque aquí nos dice, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor, entonces durante un tiempo se han apartado, porque por el conocimiento de Dios, por al conocer intelectualmente, se han apartado de las contaminaciones, se han apartado de sus concupiscencias y sus deseos malignos. Dice, ahora enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Y se han dado rienda suelta a sus deseos malvados, a sus codicias, a sus adulterios, a su deseo de ganancia deshonesta. Y por eso dice, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ahora, ¿por qué eso es cierto? Porque seguramente nunca van a volver a buscar la fe en Jesús como único y suficiente Salvador. Porque ya lo han probado y han dicho, no sirve de nada, ya no lo quiero más. Pero el que no es salvo, o sea, antes de haber pasado por ese proceso, por lo menos tiene esa opción de ir a Jesús como único y suficiente Salvador. Y por eso dice, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y aquí en versículo 21 dice, ¿por qué? Y lo va a explicar. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, o sea, ese camino de rectitud, de piedad, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Incluso en Mateo 12, 43, Mateo 12:43. Aquí Jesús está enseñando que el esfuerzo humano no te ayuda. O sea, intentar ser piadoso por tu propia fuerza, sin el Espíritu Santo, sin Dios siendo parte de ellos, sin tener la salvación, es inútil. Tú puedes, por mucha fuerza, tú lo puedes intentar, pero es inútil, porque aquí nos dice, cuando el Espíritu, versículo 43, Mateo 12:43, cuando el Espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces lo que está diciendo básicamente es que hay un ángel caído, un demonio que está en una persona, pero sale en búsqueda de un sitio mejor, y entonces la persona, por sus propias fuerzas, intenta mejorar su vida, intenta hacer las cosas bien, intenta vivir una vida piadosa. ¿Pero qué pasa? No hay un cambio interior. Y entonces vuelve el demonio. Y dice el versículo 43, dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces, básicamente la misma idea, en el sentido de que tiene que haber un cambio genuino en el corazón, o si no, por mucho cambio que intentes hacer, no sirve. No sirve para con Dios. Y entonces, llegamos aquí al versículo 22, 2 Pedro 2:22 dice, pero les aconteció lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces, ¿qué es lo que ha acontecido? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Dice lo del verdadero proverbio, incluso en Proverbios 26, versículo 11, dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad.
¿Qué es eso?
Proverbios 26, versículo 11. Y lo que tenemos que recordar en esta sociedad es que los perros y los cerdos habían sido considerados animales no limpios. Entonces esto es una ilustración sucia, ¿no? Pero aún así es aún más sucio el pensar que el perro, y no sé si lo habéis visto alguna vez, yo lo he visto, con un perro que vomita porque ha comido algo que le ha sentido mal, que da asco, lo vomita y luego lo empieza a oler, lo empieza a lamer y luego se lo come. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Se va a enfermar otra vez, ¿no? Y entonces dice, la puerca lavada a revolcarse en el cielo, a revolcarse en el barro. Porque si tú te llevas un cerdo a un lavacoches, ¿no? Te llevas y le pagas al tío para que te lave el cerdo. Pues mira, ¿qué quieres que te diga? Pero has perdido el dinero. Porque ese cerdo lo que quiere es el barro. Le encanta. Entonces, da esta ilustración para dar a entender que aquellos que realmente son sucios, como y por eso menciona estos animales que no son limpios, el perro y la puerca, ellos, como no son limpios de dentro, ellos siempre vuelven a la suciedad. Ellos siempre vuelven a lo que es detestable, porque realmente nunca ha habido un cambio en su vida. Entonces, alguien que es apóstata, o sea, alguien que echa atrás la fe de Cristo, que aunque tiene un conocimiento intelectual, nunca ha sido de corazón y dice, ya no lo quiero más, ¿qué pasa? Le atrae el pecado y vuelve a lo que había desechado. ¿Lo había desechado cómo? Por su propia fuerza, pero no le sirvió de nada, porque vuelve a ello. Y por eso, 1 Juan 2:19, dice, salieron de nosotros. 1 Juan 2:19 dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces los Por eso hay algunos que dicen, no, es que se puede perder la salvación, porque había una persona aquí que parecía que era genuino, era un creyente genuino, y luego se fue y ya no quiere nada que ver con Dios. No, eso es una persona apóstata, es una persona que ya tiene un conocimiento intelectual y ha intentado reformar por su propia fuerza, pero nunca ha sido genuino. Y por eso, como no ha sido un creyente genuino, en realidad nunca fue de nosotros. Nunca fue un creyente. Y por eso debemos de basar nuestra doctrina en la palabra de Dios y no en lo que la gente nos dice. Y por eso debemos de mantenernos firmes en la fe del Señor Jesucristo, viviendo una vida piadosa, teniendo cuidado con estos herejes, porque van a venir y van a introducir esta herejía, pero hay un juicio seguro para ellos. Por eso debemos de vivir una vida piadosa, pero en el Espíritu, acercándonos a Dios y buscando su palabra y estando firmes en su palabra. Y por eso Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, incluye este pasaje aquí, para que tengamos cuidado con la herejía, para que tengamos cuidado con los herejes, para que tengamos cuidado en estudiar la palabra y ponerla por obra y conocer la palabra, que tengamos cuidado de usar discernimiento en todo lo que dejas entrar en tu mente, en tu corazón, en tu vida, todo lo que la gente te diga, como los creyentes en Berea, ahí en Hechos. ¿Qué es lo que hacían? Estudiaban la escritura para asegurarse de lo que habían escuchado de la predicación de Pablo realmente era cierto, realmente venía de Dios y no eran palabras infladas para recibir un poquito de dinero o para aprovecharse de ti. Y lo que muestra es la necesidad de estudiar más la palabra de Dios para estar preparados cuando vengan estos herejes, para poder defender la fe y andar con cuidado y evaluar todo con las escrituras, enfocándonos en Cristo y a protegernos a nosotros, o sea, mantener sana doctrina en la iglesia, proteger la sana doctrina, proteger la palabra de Dios y la enseñanza de la palabra de Dios, pero también proteger a los creyentes más débiles, para que cuando vengan esos herejes, que no se los lleven, que no sean inconstantes, sino que pongamos en práctica la escritura. Y que nos mantengamos alerta con aquellos que quieran dañar, que quieran destruir. Porque ese es el problema. El problema es cuando el creyente se descuida y no discierne lo que deja entrar en su mente y en su vida. Y cuando no discierne lo que deja entrar, entonces abre la puerta para toda clase de práctica. Y por eso debes de mantenerte firme en la fe del Señor Jesucristo, viviendo una vida piadosa, al no seguir el carácter de los falsos maestros, al no dejarte influenciar por los falsos maestros, porque hay un fin trágico para ellos. Vamos a terminar en oración.